COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? El malestar por el aumento de la delincuencia y de los altercados en el barrio de Xubia, en Narón, ha llevado a la Asociación de Vecinos Altea a convocar una asamblea ciudadana para esta misma tarde. Bajo el lema "Queremos vivir en un barrio tranquilo, no a los disturbios en Xubia", los residentes están llamados a esta asamblea para articular una respuesta común ante que lo que describen como una degradación acelerada de la seguridad en los últimos meses. El ambiente de tensión se palpa en calles del barrio y esta mañana hemos ido hasta la zona para recoger los testimonios de los vecinos y también de algunos comerciantes que relatan un patrón de incidentes que ha pasado de algunos hurtos ocasionales a incidentes prácticamente a diario. Una mujer nos contó que lleva 40 años viviendo en la zona y que en los últimos tiempos la situación se está degradando. Incide en que los pequeños hurtos han pasado a molestias a los vecinos y también actitudes agresivas. La escuchamos.
A lo que recuerdo yo, que tengo 40 años y toda mi vida viviendo aquí, lo que hemos vivido estos últimos meses no es algo puntual, porque ha ido degenerando a peor. No es el típico robo, ha sido como degenerando. Ha empezado a venir ciertos personajes y ha ido incrementando. Han empezado con pequeños hurtos, luego han visto que pueden zafar bien, han empezado a molestar a los vecinos, han empezado tal, y ha ido como ir a más y a más. Pero ha vuelto otra vez, pero peor, con estas personas todavía más agresivas.
En este lugar de Narón también nos encontramos con otra vecina que matiza que ella personalmente no ha sufrido incidentes y que no percibe que la zona sea insegura, pero otra dice que es consciente de estas quejas. Otra tercera ciudadana considera que la situación es novedosa y que existe preocupación entre los residentes, propietarios de negocios y también con los menores, es decir, una sensación de inseguridad generalizada que antes no tenían.
A ver, Yo nunca tuve ningún problema, ni lo veo como un barrio inseguro, pero claro.
A ver, yo también creo que es seguro, creo que sí que últimamente hay algunos percances que no nos gustan a nadie y sé que hay la reunión hoy.
Pues que nos vemos que hay una inseguridad en el barrio desde hace cosa de un mes y nunca nos vimos en esta situación. Estamos bastante preocupados. Pues por los negocios, los vecinos en los garajes, los coches, los niños que salen del colegio, y estamos como un poco con miedo.
La preocupación también se centra especialmente en la seguridad del entorno escolar o el acceso a las viviendas. Otra vecina, madre de dos niños, que reside junto a la plaza del colegio, confiesa su temor al transitar por una zona que antes consideraba tranquila. Otra mujer nos cuenta que ella misma fue objeto de un robo en su cartera en plena plaza y que también tiene miedo de meter el coche en su garaje porque acaban de entrar a robar en algunos vehículos.
Bueno, pues ahora mismo yo, a ver, vivo aquí en la calle, en la plaza del colegio, y bueno, yo tengo dos niños y la verdad resulta pues un poco insegura la zona, porque, a ver, ya con los niños tienes un poco de miedo de transitar esta zona.
Yo opino que está bien que haya seguridad, a ver, porque estamos muy hartos. A mí me cogieron la cartera un día aquí, también en la plaza, un chico que es drogadito, que anda por aquí siempre, que desapareció y después volvió, ahora vuelve a estar por aquí. Y es una inseguridad tremenda. Nosotros tenemos el garaje por la parte de atrás, yo tengo miedo de meter el coche porque acaban de entrar en garajes aquí.
La asamblea de esta tarde, en principio, se espera que sirva para recoger esas demandas vecinales y coordinar posibles medidas de presión para elevarlas a las autoridades. Los residentes esperan que la reunión sirva para exigir una mayor presencia policial en la zona y soluciones que devuelvan la tranquilidad. Esto es Herrera en COPE en Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Vamos a centrarnos hoy en la alimentación saludable, que vuelve a situarse en el centro del debate, sobre todo coincidiendo con la entrada en vigor hoy de la nueva normativa estatal que prohíbe, atención, la venta de bebidas azucaradas y bollería en colegios e institutos, pero que también obliga a regular los menús escolares. La catedrática de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Santiago, Ángeles Romero Rodríguez, estará esta tarde participando participando con una charla en el ciclo Contando Ciencia en FENA a partir de las 7:30. Le preguntaremos sobre esta medida y también sobre, bueno, pues el eje central de esta charla, en la que se hace una pregunta: ¿hace falta comer de todo para estar sanos? Hoy daremos también respuesta a la misma. INED arranca hoy con una nueva edición de sus jornadas literarias, que alcanzan la edición número 21, consolidadas ya en el municipio. Y además, en torno, hoy y mañana, a partir de las 6 de la tarde en la Casa de las Palmeras, con autores de la novela negra gallega, un género en auge, conocido como Galician Noir. Nos va a hablar de esto el alcalde de este concello, el socialista Ángel Alvariño, al que también le preguntaremos, bueno, pues por otras cuestiones de actualidad. Y hablaremos con una banda, todo un referente, considerado uno de los tributos internacionales más reconocidos de los Dire Straits. Estamos hablando de la banda gallega Brothers in Band, que va a ofrecer este sábado en Narón un concierto especial dedicado al 40 aniversario del icónico álbum Brothers in Arms. Vamos a hablar con uno de los componentes sobre música, la que podremos escuchar este sábado en el Pazo da Cultura de Narón. Y también nos acercaremos al programa Inspiradores Polo Clima de la Xunta de Galicia, que hace parada hoy en la finca Horticina, en Cerdido, una iniciativa de la Consellería de Medio Ambiente que busca acercar la acción climática a la juventud gallega a través de talleres, visitas a empresas, etcétera. Esto será en el espacio La Radio en Verde. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Bueno, pues a partir de la 1:30 comenzarán en el Arquitecto Marcí, en el Salón de Actos, diferentes cuestiones. Un acto que se organiza con motivo del Día Internacional de la Voz, que se conmemora hoy, para conocer las peculiaridades de la voz, herramienta de los locutores en la radio, desde un ámbito asistencial. Contarán con una especialista, otorrinolaringóloga, en el CHUF, y también estará allí el barítono internacional, el ortegano Borja Quiza, con entrada libre hasta completar aforo. Y también te cuento que la empresa Linsa, del grupo Amper y con presencia en el ámbito de la gestión y almacenamiento de la energía, se ha adjudicado un contrato clave para la fabricación de la infraestructura eléctrica del futuro buque de aprovisionamiento de combate, el BAC, que construirá Navantia para la Armada Española. Un proyecto que tiene una especial relevancia para Ferrol y se enmarca en esos programas de modernización de la Armada que tienen a los astilleros de la ciudad como uno de sus principales centros de construcción naval en España. El nuevo buque va a sustituir al actual BAC Patiño y se basa en diseños desarrollados por Navantia, reforzando así la carga de trabajo y la continuidad de los programas militares en la RIA. El contrato incluye sistemas electrónicos, también una red de seguridad crítica para garantizar el suministro eléctrico en operaciones en alta mar. Y otros apuntes que nos llevan a hablar de movilizaciones. La CIGA pone en marcha hoy una campaña informativa para denunciar lo que considera, dice, una estrategia de la patronal y de la Xunta para responsabilizar a los trabajadores de las bajas laborales y, dicen, criminalizar el hecho de enfermar. El sindicato convoca movilizaciones en diferentes localizaciones, lo están haciendo ahora aquí en Ferrol, delante del edificio de la Xunta, bajo el lema "La salud es un derecho, enfermar no es delito". Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas, con un último apunte, ya que el Ministerio de Agricultura ha levantado desde hoy todas las restricciones por la gripe aviar en España, tras mejorar la situación epidemiológica. Vamos ahora con la información del tiempo. Jornada tranquila, tenemos 15 grados y cielos mayoritariamente soleados. ¿Qué sucederá en las próximas horas? Nos lo cuentan en Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, bo día. Este xoves, na comarca de Ferrol, Eume, Ortegal e Betanzos, recuperamos novamente a influencia anticiclónica. Por lo tanto, teremos presencia de nubes baixas pola mañá. Conforme pasen as horas do día, alternancia de nubes e claros. Temperaturas máximas en Lixeiro ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol, preto dos 17 graus. O vento soprará frouxo de componente oeste. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente y Cambio Climático.
Del tiempo nos vamos al tráfico. Afortunadamente nada que destacar, se circula con normalidad, con fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas.
Been
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Hoy vamos a hablar de algo que nos afecta a todos y cada día, como es la alimentación, y de cómo pequeños cambios pueden mejorar mucho nuestra salud y la salud de todos los que nos rodean. Lo vamos a hacer con una voz autorizada, la de Ángeles Romero Rodríguez. Ella es catedrática de Tecnología de Alimentos en la Universidad de Santiago de Compostela. Hoy va a participar en el ciclo Contando Ciencia en FENE con una charla que parte de una pregunta muy interesante. ¿Para estar sano hay que comer de todo? Bueno, vamos a aprovechar esta visita, esta entrevista, para analizar también una cuestión de actualidad, como es la nueva norma estatal que hoy entra en vigor y que prohíbe la venta de bebidas azucaradas y bollería en colegios e institutos. Ángeles San Romero, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Profesora, una pregunta yo creo que muy habitual, ¿no? Y a la que yo en principio contestaría de manera, bueno, afirmativa. ¿Hay que comer de todo para estar sano o es un mito que deberíamos de revisar?
Bueno, es muy buena pregunta y de hecho pues es lo que planteo para la charla que vamos o que voy a impartir esta tarde, bueno, dentro de un ratillo. Uh-huh. A ver, ahora mismo esa frasecita de que hay que comer de todo es una excusa para comer precisamente lo que no deberíamos o deberíamos de comer en poquita cantidad, que son estos alimentos superfluos que realmente pues podemos decir que son de baja calidad nutricional frente a lo que son los alimentos frescos.
Vale. Cuando hablamos de esos pequeños cambios también en la alimentación, ¿de qué cambios estamos hablando? Porque a veces yo creo que no se trata tampoco de hacer dieta, sino de adquirir nuevos hábitos, ¿no?
Precisamente ese es el quid de la cuestión, porque además cuando se habla el concepto dieta lo tenemos yo creo que un poco desvirtuado, ¿no? Porque dieta, si nos vamos al origen de la palabra, es modo de vida. Y ahora mismo la palabra dieta es que lo estamos utilizando, es que hay que hacer dieta, es como para restringir, ¿no?, alimentos del tipo que sea para bajar peso, y eso está totalmente, bueno, pues confuso realmente y equivocado. Lo que tenemos que conseguir es pues llevar a cabo estilos de vida saludables. Es muy fácil. A la vez es complicado por el entorno en el que nos movemos, pero realmente yo creo que es fácil. Tenemos muchos modelos gráficos como para que nos ayudan un poco a ver o a visualizar realmente lo que debemos consumir.
Bueno, muchas veces, y ahora con la inflación que tenemos, con la subida del precio de los alimentos, con la subida del coste de la vida en general, muchas veces pensamos que comer sano es caro. O complicado. ¿Es así o realmente hay margen para mejorar con hábitos sencillos y, bueno, pues sin meternos en grandísimos gastos?
Sí, a ver, es una obviedad y es uno de los factores que realmente al final nos va a condicionar nuestra vida diaria, ¿no? Lo que es el factor económico. Pero realmente nuestro patrón de alimentación se tiene que adaptar a nosotros mismos con nuestras condiciones. No es lo mismo, quiero decir, que tenemos factores de variación, tenemos que individualizar en función de edad, género, actividad física, estado de salud, etcétera. Pero también el contexto social, ¿no? Nuestros horarios, presupuestos y lo que nos gusta, no al revés. Entonces lo que hay que hacer es lograr un equilibrio entre nuestras propias necesidades y lo que nuestra vida nos permite, porque a veces intentamos forzar una dieta que no encaja con nuestro propio contexto social, que en donde está incluido ese presupuesto. No es complicado, o sea, a ver, es un poco, hay que coger esto con pinzas, no quiero que se me malinterprete, ¿no? El factor económico es una obviedad, pero es que podemos ir a comprar pescado y tenemos pescado asequible, de temporada. Tenemos que ir viendo los precios e intentar no meter en la cesta de la compra pues alimentos superfluos que nos parece que son baratos, pero a la larga son caros.
Para esto hace falta formación, yo creo, asesoramiento también en algún momento, para esto que usted dice, ¿no? Para adecuar la alimentación a nuestras necesidades. ¿Cree usted que tenemos suficiente educación alimentaria o no? Porque usted trabaja en la formación universitaria. No.
Sí, evidentemente es uno de los grandes retos a los que nos tenemos que enfrentar. Los consumidores de a pie realmente no se nos pueden pedir heroicidades, ¿no? Entonces, tenemos que tener información nutricional, y para eso hay que invertir. Hay que invertir en profesionales como son los que están autorizados ahora mismo, que son graduados y graduadas en nutrición humana y dietética. Entonces, tenemos dietistas, nutricionistas en lo que son centros de salud, pero no en todos. Entonces, hay que invertir en incluir en el sistema sanitario a estos profesionales. Ahora mismo estamos en una fase de gran información nutricional a través de redes, pero nunca hemos estado tan mal informados como hasta ahora. Entonces, yo pido que, por favor, se recurra a profesionales que nos asesoren.
Claro.
Y a la administración que haga una apuesta por seguir incrementando plazas de dietistas, nutricionistas en centros, lo que es el sistema sanitario, pero también, y ahora la ley va a obligar, pues en comedores escolares,
sí,
en residencias de mayores, en los propios hospitales también, que hay falta de nutricionistas.
Claro, yo es que esto lo veo algo básico, ¿no? Con respecto a los menús escolares, por ejemplo, una nueva ley estatal, pues dice que los menús tienen que confeccionarse teniendo en cuenta las frecuencias de consumo de los diferentes grupos de alimentos. Esto no lo puede hacer cualquiera, se lo tiene que hacer un profesional. Y además también hoy entra en vigor esa norma estatal que prohíbe también vender bebidas azucaradas y bollería en colegios o institutos. ¿Qué le parecen estas medidas?
Ah, me parecen estupendas. La verdad es que hace un año que se publicó este Real Decreto y, como acabas de decir, pues entra hoy en vigor. Y ya lo indica este Real Decreto, que estos menús tienen que estar supervisados por profesionales. Entonces, realmente el que no haya bebidas energéticas, que no haya máquinas vending con productos azucarados, que al final la mayor parte de los productos que hay en una máquina vending tienen unos contenidos de azúcares súper altos, ¿no? Me parece fantástico. Todo lo que son las pautas de consumo, todo lo que indican, que tiene que haber siempre primeros platos que lleven legumbres, hortalizas, arroz, me parece pero estupendo. O sea, realmente lo que se está llevando son las pautas de una alimentación saludable. Incluye la pasta y el pan también integral. O sea,
del pan me gustaría hablarle, porque bueno, esta entrevista podría ser extensísima debido al interés de la misma, pero usted también dirige la cátedra del pan y del cereal, ¿no? Es un alimento muy presente en nuestra dieta que a veces yo creo que también está injustamente demonizado.
Pero totalmente, ¿no? Totalmente. Sí, tengo la fortuna, estoy súper honrada, ¿no?, de poder dirigir una cátedra institucional. Es cátedra institucional de la Universidad de Santiago, que se denomina así, Cátedra del Pan y del Cereal. Llevamos 10 años trabajando en este producto y en su materia prima, los cereales. Y todas las investigaciones que estamos llevando a cabo es que nos ratifican en que no podemos perder lo que es nuestro pan tradicional. No tiene nada que ver el pan tradicional elaborado con sus ingredientes básicos, es decir, harina de cereales, agua, masa madre y o levadura y sal, y otro ingrediente que es el tiempo de fermentación, no tiene nada que ver ese pan con los panes industriales que nos podemos encontrar en el mercado.
Ángeles, lo vamos a dejar aquí. Si queréis saber más, hoy Ángeles Romero va a estar en esta charla en FENE Contando Ciencia a partir de las 7:30 en la Casa de la Cultura de este municipio. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, si te incorporas ahora a esta sintonía. Estamos en Herrera, en COPE Ferrol, y te adelanto que hoy nos hemos acercado hasta el barrio naronés de Xuvia, porque en las últimas semanas la población comienza a sentirse bastante insegura. Ahora te cuento por qué.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Javier, tú mismo te has acercado a esta parroquia de Narón. Además, la asociación vecinal convoca para esta tarde una asamblea para tratar precisamente este asunto, la inseguridad que se vive en las últimas semanas, en los últimos meses en este barrio.
Efectivamente, pues en este caso esa asamblea está convocada para esta misma tarde en la propia sede de la Asociación de Vecinos Altea, en Xuvia, y un único punto en el orden del día: reclamar o ponerse de acuerdo para reclamar mejores, mayores medidas de seguridad, porque dicen que el barrio ya no es un barrio seguro como estaban acostumbrados todos sus vecinos, que hay gente que viene de otros lugares, incluso algunos que han ocupado algunas viviendas en la zona y que desde entonces hay altercados. Por ejemplo, este pasado domingo, y fue quizás el detonante que generó pues este clima en la calle, pues un hombre pues amenazó tanto a una mujer como a su esposo con matarlos porque decía que quería un puñal para poderlos acuchillar. Todo ello después de que la mujer le recriminara que la estaba siguiendo, que le estaba pidiendo dinero y que el hombre no depusiera su actitud. Fue detenido por la Policía Nacional, fueron posteriormente a poner la denuncia en la comisaría, pero al parecer el hombre ya vuelve a estar de nuevo por la zona y eso crea una inseguridad importante. Hemos hablado esta mañana también con algunos comerciantes, dice que eso se está produciendo en los últimos meses, que antes Xuvia era un lugar tranquilo, era un lugar en el que se podía convivir sin ningún tipo de incidente. Y también pues hemos conocido o hemos localizado también esta mañana una mujer que dice que le robaron la cartera en la propia plaza. Además ha identificado, tiene identificado plenamente quién fue el hombre que se la llevó, pero que no ha habido ningún tipo de respuesta y por lo tanto que ahora mismo incluso le da miedo meter su vehículo en el garaje porque precisamente esos garajes también han sido objeto de robos en los últimos días. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí algunos de los testimonios que hemos recogido esta misma mañana en esa parroquia de Narón. Pero no serán los únicos temas que abordaremos en esta jornada. Por ejemplo, también ya se ha firmado el convenio entre el Ayuntamiento de Moeche y la Asociación Ecuestre 23 de Abril para llevar a cabo una nueva edición de la Feira do Cabalo, que se va a reforzar con un dispositivo mayor de sanitario y también de seguridad. Y en este caso, pues el Ayuntamiento destina 7.000 euros, un 16% más con respecto a lo que destinó el pasado año, ya que son ahora de 6.000 a 7.000 euros. La organización de todo lo que tiene que ver con el aspecto deportivo y técnico se va a encargar esa asociación 23 de abril del ámbito de la seguridad ciudadana, el Ayuntamiento de Ferrol, en colaboración con la Guardia Civil y con diferentes agrupaciones de protección civil que todos los años acuden hasta el recinto de San Ramón, coincidiendo con ese 23 de abril. Y en lo que se refiere a otros asuntos, pues también hemos conocido esta misma mañana que las playas de Ares, Chanteiro y Orraso, en Seselle, han obtenido la calificación sanitaria de excelente para la temporada de verano que estamos a punto de comenzar. Esto significa que todos aquellos que acudan a los arenales de Ares pues van a tener unas aguas con una calidad excelente, según ha certificado la Consejería de Sanidad, que es la que está encargada precisamente de velar por todo lo que tiene que ver con este asunto. Y otras obras, en este caso, que tienen que ver con nuestra comarca, son esas obras en el puente de Ponte de Hume, que une esta localidad y también pues Cabanas. En este caso, la ampliación de las aceras de ambos lados parece ser que se van a realizar antes incluso de estabilizar ese puente, que lleva ya un tiempo con unas obras iniciadas que no acaban de finalizar y que también es un objeto de cierto temor por parte de los residentes en ambos municipios, teniendo en cuenta que es el principal nexo de unión y que ambas localidades, tanto Cabanas como Puente de Hume, tienen entre sí muchos vínculos, solamente no solamente solamente educativos, sino que incluso sanitarios y también en lo que se refiere al comercio en el día a día. Y de otros asuntos también te hablaremos a partir de las 2:20. Por ejemplo, la cofradía de Barallobre va a inaugurar mañana mismo su propia pescadería en La Lonja.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de esa hora, de las 2:20 de la tarde. Algunas de estas noticias también puedes ampliarlas en nuestra página web.
Descubre el sabor y la excelencia del Restaurante Marcial, la auténtica cocina gallega con tradición, más de 50 años con vosotros. Comidas a la carta, de empresa o para cualquier celebración. Restaurante Marcial, calle Río Pereiro, Xuvia, Narón. Reservas 981 38 44 17. Marcial, si vienes, querrás volver.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzar la mirada.
Nos vamos ahora a los deportes. Y nuevamente volvemos a abrir este avance deportivo con el Parrulo, porque Santi Rey, ¿qué sucede con su entrenador? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Ayer adelantaban los compañeros de la Voz de Galicia por la tarde que el técnico catalán ha decidido no renovar con el equipo ferrolano. Se le ha ofrecido una temporada, luego dos, pero ha desestimado esa oferta y parece todo indicar que se va a ir a Indonesia a entrenar la próxima temporada. Mañana hay rueda de prensa previa al partido del domingo ante Servigroup Peñíscola y ahí pues saldremos un poco de dudas a ver si quiere adelantar algo de dónde va a estar su futuro, pero lo que ya es confirmado que le ha contestado negativamente a Parrulo, que no va a seguir en Ferrol, y la verdad que es una baja sensible. Un técnico que llegaba la temporada pasada, conseguía, cuando poca gente daba un duro por el Parrulo, llevarlo a la máxima categoría, y este año pues casi con los mismos mimbres pues lo está manteniendo con comodidad en esa máxima competición del fútbol sala nacional, y por lo tanto pues veremos a ver cómo afecta esto y que se pone a trabajar el club en busca de un recambio para la próxima temporada. Suponemos que, como él ha venido con su ayudante, pues también su ayudante le acompañará en esa aventura, si es cierto que finalmente se decide por el fútbol sala de Indonesia. Y también pues destacar que el Racing sigue preparando ese partido del domingo a las 12 en el campo de Lezama, que hoy vamos a escuchar en el programa al defensa Chema, que ha hablado esta mañana hace unos minutos después de acabar la sesión de entrenamiento, y un Racing que ya sabe que solo le queda una, que es ganar los 6 partidos y rezar para que pueda tener alguna opción de llegar a esa promoción de ascenso. Está claro que si pierde otro partido más ya no tendría ninguna, y esperemos que por lo menos gane este partido en Lezama. Y destacar que el Basi realiza la última sesión de entrenamiento antes de que mañana parta para Vitoria, donde el sábado va a tener un partido importante entre Araski en busca de seguir con esperanzas de clasificarse para los play-offs por el título. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Andy, te esperamos. Es jueves y la agenda cultural y de ocio va aumentando en intensidad de cara al fin de semana. Ya se puede visitar la exposición que conmemora el 300 centenario del Departamento Marítimo del Norte en el Museo Naval de Ferrol. Una muestra que recuerda la importancia que tuvo la ciudad en el diseño de la Armada y de la defensa española. Hoy en Cabanas a las 6:30 habrá un cineforum sobre el daño cerebral adquirido. Será en la Casa de la Cultura. Y también te cuento que hoy en Ferrol se conmemora el Día de la Educación Física en la calle, con varios centros educativos de la ciudad participando, haciendo deporte en diferentes localizaciones. Y el Torrente Ballester acoge hoy a partir de las 6 de la tarde, de las 8 y media, perdón, de la tarde, una nueva sesión de shows de a capela que contará con la actuación de Krevinsky Balkan Band, una pequeña orquesta surgida del universo del film Krevinsky. La banda publicó en 2010 su primer disco con temas de la película, dirigida por Enrique Otero. El grupo ofrecerá un espectáculo de unos 80 minutos que combina calidad musical y conexión con el público. Las entradas están disponibles en las taquillas del Jofre y en el auditorio, así también en la web de Ataquilla. Nos vamos a conocer la última hora de las noticias nacionales e internacionales. Regresamos a la 1:30 con más contenidos. Te esperamos. Escuchas Mediodía COPE. Estamos contándote todo lo que te interesa.